Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
No al muro, soterramiento ya. O qué carajo, la vía por debajo. Es lo que puede leerse en algunas de las pancartas que aproximadamente una veintena de personas, pancartas con las que han querido recibir al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, al vallesoletano Óscar Puente, con motivo de la reunión que te avanzábamos la semana pasada, que se celebraría hoy viernes. Reunión al más alto nivel en el seno de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Hay dos opciones, la integración en superficie y la del soterramiento. Veremos en qué queda esta reunión, porque las posiciones no pueden ser más opuestas. Por supuesto, además, hoy tenemos que mirar a Valencia, a esa tragedia en la que hay 4 muertos confirmados, pero más de una decena de desaparecidos. Y trataremos de despejar alguna duda en torno al poliuretano, ese material sobre el que se ha puesto el punto de mira tras ese incendio, porque al parecer es un material que estaba presente en la fachada y que es fácilmente combustible. Soy Javier Luna, escuchas Herrera en COPE en Valladolid. Es viernes 23 de febrero, tenemos cielos cubiertos, las nubes de hecho van a ir a más a medida que avance el día, y ya por la tarde vamos a tener cota de nieve en el entorno de los 800 metros.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, estaba prevista la comparecencia en rueda de prensa del ministro Óscar Puente. No sé si se ha producido ya o no. Siguiendo esa reunión está nuestra compañera Laura Ríos. Buenos días, Laura.
Buenos días, Javier. Pues se ha hecho esperar Óscar Puente, que además ha dirigido unas breves palabras al auditorio que hoy se ha congregado aquí para conocer cuáles son sus planes sobre integración. De hecho, ha dejado la palabra en su directora general de planificación, Montserrat Royo, para dibujar la mejor propuesta, dicho, de integración para Valladolid. Insiste el ministerio en que no es falta de voluntad, sino atender a criterios técnicos y económicos. Así que se ha contrapuesto el modelo de integración y el soterramiento. La tramitación de la integración apenas superaría los 6 años respecto al soterramiento, que hablan de un horizonte temporal de 17-19 años para que además entre en servicio. Además, el inicio de las obras se demoraría unos 8 años. El coste, la integración, supondría 1.850 millones frente a más de 3.300 del soterramiento. El ministerio no se apea, por tanto, de la integración y hoy se ha dado una fecha a finales de 2024 para la aprobación del proyecto de la nueva estación intermodal.
Vamos, que no va a haber soterramiento.
Efectivamente, y aquí a las puertas, desde luego, no se van a contentar con esa respuesta y esa propuesta del ministerio, porque dicen que han buscado todas las soluciones posibles para poner en marcha el soterramiento, pero que, sobre todo, dificultades técnicas, ya no tanto económicas, sino dificultades técnicas por la geografía de Valladolid, impiden llevar a cabo este soterramiento. Y además, han situado la integración, este modelo de integración, como un modelo referente para el conjunto de España.
Bueno, pues esa es la última hora desde esa reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Laura Ríos, gracias.
A ti, hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Que conocemos ya con Juan Carlos Amón. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. 8:30 de la tarde, desde las 8 en el 101.2 y en el 105.6, Real Valladolid, Real Oviedo, aficiones hermanadas, equipos muy parejos en la clasificación y un partido que va a estar, yo creo que protagonizado por las declaraciones de Pep Solano del pasado miércoles y por el frío y el viento, que van a ser la nota predominante esta noche en Zorrilla. Eso hoy viernes. Mañana el Aula recibe al Elche en Huerta del Rey y viajan 2 equipos de Valladolid hasta las Islas Canarias. El Ponce hasta Tenerife y hasta Gran Canaria lo hace el CPLV para medirse al Clarinos.
A las 3:25 todo el deporte aquí en COPE de nuevo con Juan Carlos Amón. Gracias.
Hasta ahora.
¡Ya
hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan.
¡Bip, bip!
¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Y me vas a dejar que me mire al espejo, no al mío, al de la iglesia, con Marta Garay. Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Hoy en El Espejo vamos a tratar varios temas de la actualidad diocesana, entre ellos el encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de Iglesia en Castilla que se celebró el pasado lunes y martes en Ávila y que ha reunido a un centenar de personas procedentes de las 9 diócesis que conforman este grupo. En esta ocasión, los trabajos se han centrado en poner en marcha un itinerario de 3 años para replantear la renovación del estilo pastoral y las estructuras evangelizadoras de las diócesis de Castilla, teniendo en cuenta la reflexión sobre el contexto sociodemográfico y eclesial que vivimos actualmente en nuestra tierra. Por otro lado, vamos a realizar un repaso de los distintos actos que se han celebrado con motivo del año jubilar y los que se tienen previstos, como la conferencia que impartirá el comisario catedrático de Historia del Arte, Salvador Andrés, el próximo 27 de febrero a las 7 de la tarde en la Catedral, sobre Ramón Núñez, autor de la figura del Sagrado Corazón, que como ya saben, corona la Torre del Aseo Metropolitana. Y en nuestro tiempo de entrevista vamos a conocer en profundidad, con la ayuda de la delegada de Apostolado Seglar, Carolina Pascual, el trabajo que se ha llevado a cabo el pasado fin de semana en el encuentro sobre el primer anuncio que se celebró en Madrid. Todo esto y mucho más a partir de la 1:30 en El Espejo.
Y encendemos nuestro semáforo. El primer color es el rojo. Y se lo llevan hoy a la limón entre la delegación del Gobierno y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente. ¿Por qué? Por aceptar únicamente preguntas de los medios de comunicación sobre la integración del tren a su paso por Valladolid. No está de más recordar que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España calificó de forma solapada de censura las ruedas de prensa sin preguntas, por faltar al respeto, dijo, a la ciudadanía. Por cierto, que la misma FAPE pide a los medios de comunicación que cuenten cuando se produzcan este tipo de prácticas, y así te lo estamos contando hoy en COPE Valladolid. Mejores noticias en el color verde, que hoy va para la cofradía de El Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte de Valladolid. Cumple 85 años desde su fundación y lo celebra hoy con un pregón cofrade a cargo de su conciliario, don Javier Carlos Gómez, en la Real Iglesia de San Miguel y San Julián, a las 8 de la tarde.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, 2 almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Venga a tu reino, la exposición del año jubilar dedicada al corazón de Jesús, organizada por el Arzobispado de Valladolid y la Fundación de las Edades del Hombre, se prorroga hasta el próximo 3 de marzo en la Catedral. Un paseo por la Seo Metropolitana que no te dejará indiferente y te sumergirá en la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús en nuestra diócesis.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Mañana sábado se cumplen 2 años de este momento. Fueron los primeros bombardeos, los primeros fuegos cruzados en la invasión de Rusia sobre Ucrania, de la que se cumplen ya 2 años mañana, sábado 24 de febrero. Apenas 2 semanas después salió de Ucrania Caterina. Caterina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te encuentras 2 años después aquí en Valladolid?
Aquí en Valladolid realmente estamos muy bien. Y poco a poco mejorando.
¿Qué has sentido al volver a escuchar ese sonido de
es fuerte,
guerra?
Es fuerte, de momento es fuerte.
Porque tú estabas allí cuando empezó esa invasión.
Sí.
¿Dónde estabas? ¿Qué recuerdas de aquel momento?
Yo soy de Bucha, y mi ciudad estaba ocupada desde primer momento. Y como estamos cerca de Bielorrusia, han salido por frontera de Bielorrusia y tenemos un aeródromo cerca. Ay, estoy temblando.
Estás nerviosa, Caterina, no te preocupes, tranquila.
Y por otro lado tenemos aeródromo y han salido por aeródromo y por frontera de Bielorrusia. Uh-huh. Y estamos ocupados muy rápido.
¿Y cómo os protegisteis? ¿Qué pudisteis hacer entonces?
Nada. O tú sales directamente en primeras horas, o en mi caso estaba esperando casi 2 semanas cuando nos dejan salir. Mm. Nos han dejado salir después de 2 semanas, bueno, por el bosque, así. Es no hemos tenido una carretera normal.
Prácticamente huisteis de vuestra propia ciudad.
Sí. Mm. Y bueno, así es que por todos lados, minas, todo carteles que aquí mina, todo en fuego. 2 semanas estuvo en normal, bueno, casi todo el rato estás en un refugio, un sótano, no sé cómo más correcto llamarlo. Uh-huh. Y bueno, hemos ido, después de 2 semanas he salido a una ciudad cerca de Polonia.
Uh-huh. ¿Cómo conseguisteis llegar hasta allí o en qué momento decidís que ha llegado ese momento de salir?
No, el momento de salir yo me di cuenta después de 2-3 días. Es que el primer día cuando ha empezado la guerra, no sé, en mi cabeza no me he dado cuenta que es puede realmente guerra. Mm. Que así en esta época, ahora, realmente vienen tanques. No puede,
de momento. ¿No lo creíais?
No, nunca. Y bueno, no sé por qué, yo estaba pensando que guerra es para 2-3 días. Hemos todos pensamos así que no puede ser. Es que no es humano. Y por eso, de primer momento, estaba en casa y no quería salir. Por eso que, bueno, estaba en eso que mañana ya termine todo. Pero no. Y después estamos ocupados y no nos dejan salir. Y estamos ocupados y la gente que quería salir en tercer, cuarto día, uh-huh, han matado. Y por eso no tú puedes salir hasta que nos dejado este corredor verde.
Ajá, un corredor verde.
Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, hemos salido 2-3 días, hemos tenido para salir.
¿Qué te pudiste llevar contigo de tu casa?
A mi hijo, en una mano, y otra mano una bolsa con pañales y documentos, papeles.
¿Y al llegar a Polonia, qué?
Es que yo tenía esta bolsa, bueno, he cogido esta bolsa. Hemos tenido una furgoneta donde podemos evacuarnos para salir. Uh-huh. Y venimos a un sedán Rovno, se llama Rovno, cerca de Polonia. Yo me quedo ahí para una noche, porque hemos venido muy tarde. Y después, sí, yo sabía, claro, que me voy a Polonia y me voy a España, como aquí tenemos familia conocida. Hmm. Es familia acogida de padre de mi hijo. Y bueno, en este momento yo no les conocía, pero han ido a buscarnos a Polonia.
Y en ese momento se le dibuja a Caterina una sonrisa.
Sí, le agradezco eso muchísimo.
Nos acompaña también Natalia Martín, ella es la responsable del programa de refugiados de Cruz Roja aquí en Valladolid. Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Caterina tiene ya la condición de refugiada o en qué momento se encuentra ahora mismo?
Sí, en el caso de Ucrania, se puso en marcha la protección temporal, que era un método muchísimo más rápido que lo que es la solicitud de protección internacional, que lleva pues, su tiempo de tramitación y de estudiar los expedientes. Entonces, desde prácticamente el día siguiente de haber solicitado protección temporal, se la concedían a todas las personas provenientes de Ucrania. Y ahora mismo pues está con ella hasta que caduca en marzo de este año, que se hará una renovación, por lo que parece.
Ahora mismo en Valladolid, ¿Con cuántos refugiados ucranianos estáis trabajando?
Pues desde el conflicto pues hemos atendido aproximadamente a unas 300 personas, alrededor de 300. Hemos tenido pues alojamientos de emergencia y ahora mismo lo que es más estable es en el programa de refugiados concretamente, se está trabajando con alrededor de 24 o 25 personas.
Uh-huh. ¿Qué es lo que necesitan de vosotros?
A ver, ahora mismo lo que necesitan es estabilidad y bueno, proyección de futuro. Al principio, como dice Caterina, venían un poco pensando que iba a ser algo temporal y que iban a poder en un momento u otro regresar, pensando más bien que era a corto plazo. Ahora ya, pues, lo hablaba antes con Caterina también, que ya empiezan a pensar que esto va a ser para más tiempo y que tienen un poco que homologar sus títulos, que buscar aquí una estabilidad laboral y bueno, y establecerse aquí, y luego ya pensarán si dentro de un tiempo deciden volver a Ucrania de visita o para quedarse.
Caterina, ¿a ti te gustaría volver a Ucrania?
Claro que mi corazón está ahí para siempre, pero cosa más importante es seguridad de mi hijo.
¿Cuántos años tiene tu hijo? ¿Cómo se llama?
Artem, se llama Artem, y tiene 2 años.
¿Y está yendo aquí al cole o de momento no?
No, está en guardería.
Está yendo a la guardería. ¿Y él cómo está?
Bueno, está bien. Él ya habla español mejor que yo.
¿Y tú cómo estás? No sé si tú en tu país, ¿a qué te dedicabas? ¿Si trabajabas?
Sí, soy profe.
Profe
de primaria, pero he trabajado en guarderías privadas. Y bueno, me encanta eso. Y aquí sigo esta línea. Estoy trabajando en una residencia de Ucrania. Es un orfanato. Orfanato de los niños aquí en Valladolid. Y bueno, está bien, poco a poco.
Tú saliste de Ucrania con tu hijo y con una única bolsa. Allí has dejado familia.
Sí. Bueno, hay padre de niño. Y ahí está... Bueno, mis padres están en Crimea. Ahí tengo, bueno, en mi ciudad tengo solo padre de niño y mis padres están ahí.
¿Y ellos qué os cuentan? ¿Cuál es la situación allí, ahora mismo, después de 2 años de guerra?
Bueno, ¿cómo lo veo? Por tema de seguridad. Mi ciudad ya no está ocupada. Esa cosa, bueno, es más importante. Pero la situación no está muy bien. Todo rato vienen cohetes, todas las noches, como estamos cerca de Kiev, están atacando todo rato. Casi siempre está atacado. Y siempre cohetes encima de tu cabeza y así. Sirenas, todo rato sirenas.
¿El padre de tu hijo ha sido llamado al frente?
No.
¿Y temes que eso ocurra?
No.
Caterina, después de 2 años, no sé si crees que está más cerca o sigue muy lejos el final de la guerra en tu país.
Yo espero que termine mañana. Yo siempre quiero que termine máximo posible pronto, pero de momento yo no veo cuándo termine. Me parece que es para mucho tiempo.
Pues ojalá termine mañana. Caterina, muchísimas gracias por haber compartido tu testimonio con los oyentes de COPE Valladolid.
Muchas gracias a ti.
Y también muchísimas gracias a Natalia Martín, responsable del programa de refugiados en Cruz Roja aquí en Valladolid. Magnífica labor. Gracias, Natalia.
Gracias a ti.
Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita sin razón, dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo, y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro, mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona
También en Valladolid tenemos el corazón encogido por la tragedia que hemos visto que ha ocurrido en Valencia. Hasta el momento hay 4 personas fallecidas, pero hay entre 9 y 15 personas sin localizar, según ha podido saber COPE. En estas primeras horas se ha puesto en el punto de mira un material, el poliuretano, que al parecer estaría presente en la fachada del edificio y que explicaría, como digo, es una primera hipótesis, la rápida propagación de las llamas. Pero, ¿qué es este material y sobre todo está presente habitualmente en edificios? Enseguida vamos a tratar de darte la respuesta de la mano de los expertos de Ingenieros UVA.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven al Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
piña del monte entera, kilo, 1,45€. Queso fresco angulo suave, tarrina 500 gramos, 2,75€. Galletas chiquilín, 525 gramos, 2,75€. Y merluza del pincho de 1 a 2 kilos de lonjas de España, kilo, 7,99€.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 23 de febrero, desde las 8 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Oviedo.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Venga a tu reino la exposición del año jubilar dedicada al corazón de Jesús organizada por el Arzobispado de Valladolid y la Fundación de las Edades del Hombre se prorroga hasta el próximo 3 de marzo en la Catedral. Un paseo por la SEO metropolitana que no te dejará indiferente y te sumergirá en la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús en nuestra diócesis.
Bueno, ahora lo único que importa en estas primeras horas desde que se declarara ese incendio fatal en un edificio de Palencia, lo único que preocupa es el bienestar de los heridos, por supuesto de los propios vecinos del edificio que se han quedado sin hogar en la calle, y lo único que importa también es trasladar el pésame a esas familias, porque hay 4 fallecidos por el momento y hay aproximadamente entre 4 y 15 desaparecidos, perdón, entre 9 y 15 desaparecidos, personas sin localizar. En estas primeras horas, lo que hay que decir también es que tendrán que entrar los peritos al edificio para dilucidar qué es lo que ha podido ocurrir, pero se está poniendo mucho el foco en un material que presumiblemente estaría en la fachada de ese edificio. En todo caso, Carlos Mazón ya ha asegurado en COPE que no estaríamos hablando, según parece, de ningún material ilegal. Carlos Mazón. Ese material es el poliuretano. ¿Pero qué es este material y, sobre todo, es común su uso? Rafael Álvarez Palla es el decano de Ingenieros UVA, el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Qué es exactamente el poliuretano o el polietileno?
Sí, poliuretano en este caso. Yo antes de nada, como bien acabas de comentar, hay que esperar a la entrada de los peritos una vez que los bomberos refrigeren y aseguren el interior del edificio.
Por supuesto.
Para poder valorar y no alarmar a la población. Uh-huh. Una vez matizado este tema, uh-huh, te contesto a la pregunta.
El poliuretano
uh-huh, es un material empleado no solo en construcción, se emplea pues en suelas de zapatos, se emplea incluso en colchones, se emplea en almohadas, se emplea en material quirúrgico, relleno de prótesis, como filtro de para diálisis, en fin, tiene unas aplicaciones importantes. Uh-huh. En la construcción tiene unas características muy importantes, que son una, es un excelente aislante del ruido, con lo cual es un insonorizante estupendo, es un aislante de la humedad, no absorbe la humedad, y se emplea como aislante en fachadas, en interiores de edificios. Uh-huh. Es un material homologado que cumple los estándares de construcción dentro uh-huh. del código técnico de edificación y que se usa habitualmente. Uh-huh. Es un material que en principio no propaga llama, sí que combustiona casi todos los productos, es un producto orgánico, pues evidentemente combustionan, como puede ser la madera, puede ser otra serie de productos que también se utilizan en la combustión. ¿Qué es lo que tiene de ventaja? No propaga llama. Sí que es cierto que a unas determinadas temperaturas, o sea, se carboniza sin, propagar esa llama. No así la combustión seguiría por el producto, como parece ser que es el caso de lo que ha ocurrido en este edificio. Yo he visto una entrevista a Esther Puchades, compañera nuestra, ingeniera, vicepresidenta del Colegio de Ingenieros de Valencia, que trabaja además en una empresa de pericial de siniestros, incluidos evidentemente los incendios. Parece ser que este producto estaba aplicado directamente sobre el ladrillo o revestimiento de la fachada, sí. Y después llevaba una placa de aluminio para protegerlo de las inclemencias atmosféricas.
Rafael, por supuesto no queremos alarmar, pero este material podemos entender que está presente en los edificios de Valladolid, sean viviendas u otro tipo de edificios. ¿Podemos presumir eso?
El tipo de aplicación no es la habitual. Cuando se habla de una fachada ventilada, aquí estamos hablando habitualmente de una fachada de un edificio de rehabilitación. Por ejemplo, Torrelago, que se hizo una rehabilitación de las fachadas, pero es un material que aquí no se emplea en esas fachadas. Siempre que tenga en la parte, exterior, un material que no sea combustible, o sea, estemos imaginando, tenemos una rehabilitación en una casa en el pueblo vieja, hacemos un revestimiento de poliuretano todo el interior y posteriormente colocamos pues un pladur para hacer ese cerrado. No hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque aun en el caso de que se produzca un fuego en el interior, existe una barrera que es ese pladur o esa placa de yeso hacia el interior. En este caso no, en este caso está directamente aplicado sobre la pared, insisto, por las declaraciones, vosotros en la copia habéis recogido estas declaraciones y también una entrevista en la cadena SER, son, en estos momentos las noticias, más técnicas que puede, entrecomilladamente, hasta que, como he dicho antes al principio, no se entre esta valoración, que podamos tener. Entonces, no hay que alarmar, es decir, se tiene en un colchón, pero es que una cortina también es un material inflamable y propagador, y muy propagador. Unos muebles de madera, de aglomerado, de madera maciza, es un elemento propagador. Una moqueta es un elemento propagador, y es decir, en las viviendas tenemos suficientes componentes para poder alimentar, en el caso de que se produzca un fuego, esa combustión. Pues aquí en este caso, hay que tener en cuenta también las altas velocidades de un viento de poniente a casi 70 kilómetros por hora. Esto evidentemente, cuando se trata de un incendio y es exterior, pues también vemos que es nefasto, no hay manera de controlarlo.
Pues Rafael, te agradezco muchísimo, decano de Ingenieros UBA, que nos hayas tranquilizado, porque ya sabemos que cuando hay una tragedia y escuchamos una palabra, en este caso poliuretano, pues enseguida pensamos en si nos puede ocurrir a nosotros, pero todo hay que tomarlo siempre con reservas, con una explicación técnica y también con esos condicionantes climatológicos. Rafael Álvarez Palla, decano de Ingenieros UBA, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Escuchas Herrera en COPE.